Blue Demon llamando.
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, señores y señoras? Ya estamos una vez más en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Pues como siempre, listos para el programa del día de hoy, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes su sintonía en este nuevo programa, en donde pues les transmitiremos algo de información, así es que no se despeguen. Durante esta hora escucharemos lo que ha acontecido alrededor de la lucha libre mexicana. Un servidor, Cristian Rosales, los saluda aquí en el micrófono. Y pues también saludamos a los que nos siguen a través de internet o los que están en sus casas, en cualquier lado donde nos estén escuchando, les mandamos un cordial y afectuoso saludo. El día de hoy, pues, de hecho, la música con la que iniciamos no es la acostumbrada del programa. Vamos a tocar un tema que no quería tocar todavía. Es algo que quería aplazar un poco. Si recuerdan, no estuvieron en la emisión pasada, pues estuvimos hablando sobre el resumen anual de lo que aconteció en la lucha libre mexicana en el 2019. Pero pues debido a las circunstancias y a las situaciones que se han presentado en estos recientes días, pues tuve que tomar este tema. Vamos a hablar de estos dos luchadores que fallecieron recientemente. Estoy hablando de Mr. Niebla y de La Parca, dos grandes gladiadores, dos grandes íconos de la lucha libre mexicana actual, que tuvieron carreras muy grandes, que el público lo siguió bastante. Entonces pues vale la pena hablar de estos dos personajes. Y pues como escuchábamos al inicio del programa, empezamos con la canción de entrada de Mr. Niebla, porque primero vamos a hablar de él, este personaje que fue o ha sido uno de los más carismáticos que ha estado dentro de la lucha libre mexicana, más específicamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero pues, ¿qué les parece si vamos hablando un poquito de su carrera, de este gladiador? Y pues poco a poco les iremos platicando qué fue lo que sucedió con él, cómo fue que falleció, que perdió la vida. Pues lamentable, un hecho que no quisiéramos ver a nuestros ídolos que se adelanten en el camino, pero le tocó a estos dos gladiadores. Bien, pues Mr. Niebla, sus primeros nombres luchísticos fueron Chamaco Audaz, El Pupilo, El Marqués, Batman, también tomó ese personaje por un tiempo, Shadow 2000 y Chico Veloz. Su debut oficial como Mr. Niebla fue en 1992, y pues los encargados de preparar a este gran gladiador fueron sus maestros Scaramouche 2 y Charrito de Oro. Su primer gran momento dentro de la lucha libre mexicana fue en la lucha de apuestas de máscara contra máscara, en donde derrotó a Superbrazo. Esto fue en 1995 en la Arena Naucalpan. La mayor parte de su carrera la trabajó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, como ya les mencionaba, donde al inicio formó parte de la llamada Ola Azul. Si ustedes recuerdan, hubo varias modificaciones con este equipo de la Ola Azul, pero el que siempre estuvo vigente fue Lismark, y en este caso estaba conformado por Lismark, Atlantis y Mr. Niebla. Ellos tres se coronaron como campeones de tríos en el año de 1997. Para el año 1998 consiguió el campeonato mundial de parejas, esto junto a Shocker, al vencer a Dr. Wagner Jr. y a Emilio Charles Jr., dos grandes luchadores también. Emilio Charles Jr., que también ya se nos adelantó, el rey del Beautiful. También a principios de 1998, un luchador de la compañía International Wrestling Revolution Group, IWRG, como era, es conocida, comenzó a trabajar también con el nombre o el mote de Mr. Niebla. Incluso llegó a usar la máscara y el estilo de Mr. Niebla del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta historia culminó en un enfrentamiento de apuestas de máscara contra máscara, en donde, aparte de que se disputaba la incógnita, también estaba en disputa los derechos del nombre de Mr. Niebla. El original del Consejo Mundial de Lucha Libre fue el ganador de esta batalla. Así obligó a desenmascarar al Mr. Niebla de la IWRG y tuvo que cambiar su nombre a Mr. México. Para el 66 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, consiguió la máscara más prestigiosa que pudiera haberle tocado a Mr. Niebla, después de enfrentarse en una eliminatoria en contra de Atlantis y Villano III. Se quedaron para defender su capucha, su tapa, Shocker y Mr. Niebla, ganando en este encuentro, ganando Mr. Niebla, y así destapar a Jair Soria, más conocido como Shocker, que después se convirtiera en el 1000% guapo. A lo mejor ustedes lo recuerdan más por ese apodo, sobrenombre que él se puso después de haber perdido la máscara. Después, en el 2007, por aquí tenemos un dato en donde Mr. Niebla abandonó las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre para mudarse por un tiempo a AAA. Ahí se unió a los Vipers y tuvo una rivalidad con Abismo Negro. Tuvieron enfrentamientos por el liderato de los Vipers, en donde veíamos encuentros muy buenos, luchas muy buenas entre estos dos personajes. Tanto Abismo Negro como Mr. Niebla se estaban dando con todo porque querían liderar a los Vipers. Después Mr. Niebla sacó a los Vipers Revolution y demás. Entonces, pues, ahí hizo un poco de historia hasta el 2008, que fue cuando regresó otra vez a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. A partir del momento en el que él regresa a su casa, al Consejo Mundial, pues les habla al Negro Casas y al Felino para conformar la Peste Negra, esta agrupación que ha sido o siempre fue una de las favoritas de la afición y que tiempo después añadió también dentro de sus filas al Bárbaro Cavernario. Hasta la actualidad, pues él estaba presente o era el líder de esta agrupación. Era conocido como el Rey del Guaguancó, el Apestoso Mayor. ¿Qué podemos decir de Mr. Niebla? Sino que, pues, un luchador muy entregado, que te sabía la lucha a ras de lona, te sabía la lucha moderna, sabía trabajar muy bien a los rivales, al público lo trabajaba muy bien. Él se metía y hacía su chamba muy bien. A mí me encantaba ver luchar a Mr. Niebla. Siendo sinceros, pues es una pérdida que a mí también sí la resentí bastante, porque siempre quise verlo en acción en vivo. Pues no se pudo, no pude ver a Mr. Niebla por ahí en los cuadriláteros, pero pues deja su legado y por ahí existen pues todos los videos que podemos ver de sus luchas, de cómo se entregaba en cada una. Somos seres humanos, él tuvo pues problemas, tuvo algunas broncas por su enfermedad de alcoholismo. Sabemos que pues son, como les digo, somos humanos, cometemos errores, y él siempre lo aceptó y siempre dijo, pues es que sí, estoy enfermo, pero también pues trato de echarle muchas ganas y buscar ayuda y estar pues cada día tratando de mejorar para entregarme al público. Esas eran las palabras de Mr. Niebla, que, como les digo, sabíamos que él tenía ese problema de alcoholismo, pero pues le echaba muchas ganas para salir adelante. ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento de una entrevista que se le hace a él, en donde nos habla un poquito de cómo era fue su vida más bien de luchador, los consejos que le da a los aficionados y demás. Entonces, pues escuchemos esta pequeña entrevista a Mr. Niebla y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Bueno, amigos, les habla el Mr. Niebla, mejor conocido como el Rey del Guaguancó, el apestoso mayor, el hediondo. A todos los aficionados de la lucha libre, aquí está el perico hecho y deshecho de Saltillo, Coahuila. Ya tengo una trayectoria de 20 años como luchador profesional, pues a comentarles pues a grandes rasgos. El personaje Mr. Niebla ha tenido varias facetas. He sido como luchador a ras de lona. He sido luchador aéreo. He sido luchador técnico, elegante, como sea. No me importan comentarios de mucha gente. La lucha libre es mágica, es sorprendente. Tiene muchas sorpresas en la vida de un luchador, ¿no? No sabes que el día de... Si tengo yo 20 años, no sabes el día que pueda acabar tu carrera. He tenido muchas lesiones, como ya lo mencioné, tengo el pectoral reventado, el tríceps, las rodillas, y pues tuve problemas de la cintura por tantas caídas, ¿no? Toda la mayor parte de mi trayectoria ha sido aquí en la empresa mexicana de lucha libre. Tuve que agarrar otros aires y tuve la oportunidad de estar en AAA. Fui a aprender otro estilo de lucha libre. La lucha libre nunca se acaba de aprender. Esta es una magia, esta es una Biblia. Hay que descifrarla, hay que leerla, hay que exactamente amar lo que es la lucha libre, para quererla, ¿para qué? Para el día de mañana decir, yo soy un luchador profesional. Y este personaje es para usted, gente de Tepito, de La Pensil, de Tuyehuapan, de Milpalta, de todas las colonias donde nacen deportistas cabrones, como Mr. Niebla. Pero yo a toda la juventud que le gusta la lucha libre, yo le recomendaría, estudien todo lo que puedan. Porque yo lo único que me puedo arrepentir es de haber dejado la escuela. Pero Dios mío, es tan grande que me dio esta carrera que es la lucha libre. ¿Por qué no querés colarte un dedo, no querés?
Pues es muy difícil escuchar estas palabras de Mr. Niebla después de lo sucedido de este gladiador que lamentablemente pues perdió la vida debido a este padecimiento que tuvo. Fue muy repentina su muerte, pero pues muy triste. Pero ahí quedan sus palabras, su legado y todo lo que él quiso enseñar a la gente relacionado a la lucha libre. Queremos mandar el saludo a nuestro amigo José Antonio Pérez, el cual está al pendiente del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring, que no se pierde ninguna emisión del programa. Le mandamos un afectuoso saludo y que esperamos que también le esté gustando este nuevo programa de Gladiadores del Ring, al igual que a todos ustedes que nos están siguiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Con esto vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
Hola, ¿qué tal a toda la gente bonita del programa Gladiadores del Ring? Les mando un fuerte abrazo, les mando muchos saludos de tu amigo Hijo del Vikingo y nuevo campeón de Texas.
Bien, pues estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Para los que se están uniendo apenas al programa, les recordamos que el día de hoy pues estamos hablando un poquito acerca de lo que ha acontecido a últimas fechas de estos luchadores que han fallecido. Termina mal el 2019 para la lucha libre mexicana y empieza pues no muy bien tampoco para este año 2020. Con estos decesos que en menos de una semana ya tenemos 4 gladiadores, creo que son 4 o 3, no recuerdo, los que han fallecido ya. Y pues es lamentable, esperemos que ya por lo pronto ya se pare esto un poco, porque se están yendo algunos luchadores que no son muy grandes de edad, que todavía estaban en función, o sea, todavía tenían carrera por delante, pero pues lamentablemente no pudieron continuar. En el programa del día de hoy pues estamos hablando de estos dos que son los que sonaron más fuerte dentro de las noticias de la lucha libre mexicana, como lo son Mr. Niebla y La Parca. En esta primera mitad del programa estamos hablando de Mr. Niebla y pues vamos a escuchar o vamos a platicar más bien cuál fue la causa de la muerte de este gladiador, Mr. Niebla. Este luchador tuvo una lesión en el codo derecho. Esto fue en una lucha que tuvo por allá en el estado de Oaxaca. Ahí tuvo una luxación de codo en donde, pues según las declaraciones del propio Mr. Niebla hacia la prensa, no fue bien tratada esta lesión, fue una lesión que no estuvo bien atendida y desembocó en una infección sanguínea que lleva por nombre, esta infección lleva por nombre septicemia, es el nombre de esto que aquejó a Mr. Niebla. Él pues tuvo esta lesión y eso hizo que pues mermara bastante su salud. Pero ¿qué es la septicemia? Nos pusimos por ahí a buscar un tantito de información para que ustedes y todo el público que está escuchando este programa supieran qué es exactamente este padecimiento que tuvo Mr. Niebla, y encontramos que normalmente pues el cuerpo libera químicos dentro del flujo sanguíneo para luchar contra alguna infección. En este caso pues por ahí la que tuvo Mr. Niebla. Y la sepsis ocurre cuando la respuesta del cuerpo a estos químicos es desbalanceada, lo que genera cambios que pueden dañar múltiples sistemas orgánicos. Los síntomas de esta enfermedad generalmente son una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, aumento en la frecuencia respiratoria acompañado de fallas en el organismo, además de que el flujo de sangre hacia ciertas partes del cuerpo se convierte en insuficiente, o sea que no hay suficiente sangre, como por ejemplo en las extremidades. Tras ello, pues la sepsis puede incrementarse causando lo que se conoce como choque séptico, el cual produce cambios anormales en el sistema circulatorio y en las células del cuerpo y en la manera en cómo se utiliza la energía corporal. Pues a lo que vemos o alcanzamos a notar aquí, pues es una enfermedad bastante dura y es una enfermedad muy dolorosa, porque pues el cuerpo deja de responder como uno quisiera. escuchábamos de la respiración ya no es igual. Entonces, pues, desde que Mr. Niebla tuvo este incidente por allá en Oaxaca en octubre, pues empezó a decaer su estado físico y dejó la lucha por un tiempo. Él decía, pues es que la tengo que dejar porque necesito recuperarme, necesito estar al 100 para mi público. Estuvo en tratamiento, estuvo pues luchando contra esta infección que lo retiró de los cuadriláteros, pero pues lamentablemente el 23 de diciembre del año pasado, a los 46 años, dejó de existir Mr. Niebla, esto por allá en la Ciudad de México. Y tenemos también un audio en donde se escucha una de sus últimas entrevistas que él tuvo y en la cual pues está en una función apareciendo para que vea al público que todavía está interesado en seguir en la lucha libre y por ahí está rifando una de sus máscaras para su causa. Y pues un luchador que siempre hasta el último momento, alegre, contento, dicharachero, como se veía al buen Mr. Niebla, o Chayo, como le decían sus amigos más cercanos, Don Chayo. Entonces, pues vamos a escuchar esta última entrevista de Mr. Niebla aquí en Gladiadores del Ring.
¡Vive Chorro!
Señores, aquí estamos desde la gran arena, Coliseo de Coacalco, perdón. Perdón ustedes, pero aquí estamos, como ya lo había mencionado en un video, me vine a presentar por respeto a toda la gente que viene a ver a la Peste Negra, al Felino, al Negro Casas, y qué más, al Patasagrias, al Rey del Guaguancó, a Mr. Niebla, y ahorita que se va a llevar a cabo una rifa, se va a rifar mi máscara, una máscara que estoy aportando aquí al promotor, a beneficio de los niños pobres de mi casa, y pues nada más un boletito a 100 pesos, ¿no? Pero aquí estamos, para que la vea, que la gente vine a pesar de mi lesión, a toda la gente que pues no conoce esta enfermedad, que es artrosis séptica, una infección que agarra por el torrente sanguíneo y empieza a afectar huesos y articulaciones, y por eso ahorita me veo como la momia de Guanajuato que salió con 1,000 máscaras y el santo hijo de la... O sea, sí me paro de repente, y eso porque ya me hormiguea las pinches hormigas en la cola, ¿no? Pero aquí estamos, se va a llevar ahorita a cabo el sorteo, y a ver, suerte el que gane, y saludos a toda esa gente, y más en estas fiestas navideñas, que Dios nos los bendiga, Dios nos los cuida, y besitos ahí en el muñeco que hace nomás ojo.
Pues esta fue la última entrevista que concedió Mr. Niebla. Fue, si no mal estoy, fue el 16 de diciembre. Y unos días después fue que falleció el 23 de diciembre. Entonces, pues esta fue una de sus últimas apariciones en público, en donde pedía el apoyo de la afición para que pudiera llevar su tratamiento y que pudiera salir adelante y volver a hacer lo que más le gustaba, que era presentarse en los cuadriláteros y entregarse a su público. De hecho, estaban programadas algunas funciones en su honor en este mes de enero, donde él pues iba a ser el homenajeado y iba a estar presente en estas funciones, en donde la mayoría de los gladiadores eran compañeros del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues lamentablemente ya no pudo él estar presente en estas funciones homenaje a su persona, pero sí se han realizado estas funciones en memoria ahora de Mr. Niebla o Don Chayo, como les digo, que le decían sus amigos, y que por cierto el otro día estaba checando el por qué le decían Don Chayo, y el que hizo el comentario de por qué le decían así era Rafael Maya, este referee también icónico de la lucha libre mexicana, y dice que esto era porque en una de esas se cortó el cabello y su cabello era muy tieso, y entonces cuando él se aventaba un tope de cabeza decía que aventaba chayotazos, entonces pues por eso se le quedó el apodo entre los amigos de Chayo, de Don Chayo, ¿verdad? Por esta manera de cómo era su cabello. Y pues también tenemos otro homenaje que le hiciera el gran presentador de Lucha Libre, Mucha Crema Gaitán. Ustedes a lo mejor sí lo han escuchado, a lo mejor no, y apenas lo van a conocer, pero es todo un ícono también dentro de la lucha libre, ya que es de los presentadores más reconocidos a nivel nacional dentro de la lucha libre mexicana, y él hizo este pequeño homenaje para Mr. Niebla, el cual pues les presentamos aquí la presentación de Mr. Niebla cada que él asistía a una función, así era como lo presentaban antes de arribar al cuadrilátero. Escuchamos a este señorón, Mucha Crema Gaitán, presentando a Mr. Niebla.
Cuando se escucha una cumbia, todo el mundo se emociona.
Una calamidad. Representante y fundador de la peste negra, dispuesto para aniquilar a sus rivales con elevados índices de contaminación. El Lord Inglés de la colonia Pensil de la Ciudad de México. Su personalidad evoca el clima londinense, inmune a la gripa del pollo, a la gripa del puerco, se vitamina chupando la axila de sus rivales. Así es el gladiador carroñero por excelencia, Mr. Niebla.
Pues, ¿qué podemos decir? Una presentación que describe a la perfección cómo eran sus últimas luchas de Mr. Niebla a cargo de la Peste Negra, esta facción que fue muy, muy gustada por el público, y cada que aparecía o cada que se escuchaba esta canción que tenemos de fondo, pues prendía al público, y cuando salía Mr. Niebla con eso de atuendo un tanto descuidado y las pelucas y pues todo, era el público se volvía loco, era fiesta, era todo lo que representaba Mr. Niebla, el rey del guaguancó, que en paz descanse. Con esto llegamos al final de esta primera mitad del programa, donde le hicimos un pequeño homenaje a Mr. Niebla. Vamos a un corte y regresamos para hablar ahora de lo acontecido con la Parca AAA, y pues también para que se enteren, si no conocían la noticia, de qué fue lo que sucedió, cómo fue su muerte. Entonces pues regresamos con esto aquí a Gladiadores del Ring.
Let's go, girls. Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Meme de la lucha libre cibernética.
Bien, y ya estamos abordando nuestro tercer bloque de estación aquí en Gladiadores del Ring. Como les adelantaba, en esta segunda mitad del programa estaremos hablando de La Parca, este luchador de la AAA que también, pues lamentablemente, falleció. Y que pues queremos hacerle este también pequeño homenaje en donde recordaremos un poco de su trayectoria. Y de cómo fue también que acabó así su historia tan lamentable. Pero pues hay que recordar a estos gladiadores siempre entregados en el cuadrilátero, en su faceta de luchadores, entregados al público, como lo fue, ya lo escuchábamos, Mr. Niebla. Y pues recordarlos así, ¿verdad? Como ellos siempre dando lo mejor en cada función de la lucha libre mexicana. Bien, pues, ¿quién era La Parca o quién era La Parca AAA? Porque tenemos, saben ustedes que han salido muchísimas versiones de La Parca, pero los más reconocidos pues eran La Parca AAA, que es el que falleció, y Ella Park, que fue la primera Parca en AAA. Entonces, pues no hay que confundirlos, porque cuando empezó a correr la noticia de que había fallecido La Parca, todos pensaban, o más bien, mucha gente pensaba que era Ella Park el que había fallecido, y pues no, hay que tener en cuenta que Ella Park es otro personaje, ¿verdad? Entonces, los antecedentes de este gladiador, La Parca, se remontan a 1995, cuando la figura de Caris la Momia es encarnada por este gladiador. Él fue el cuarto luchador en portar el nombre de Caris la Momia. Caris hizo equipo en varias ocasiones con La Parca, Ella Park, el actual Ella Park, enfrentando a Máscara Sagrada, Tinieblas Jr. y Blue Demon Jr. A Blue Demon Jr. de hecho le arrebató el campeonato nacional crucero un año después de su primera aparición, o sea que fue en 1996 cuando sucedió este acontecimiento. Ante la salida de La Parca, Ella Park, a Estados Unidos para ir a probar suerte con la marca WCW en 1996, Antonio Peña, fundador y director de AAA, le otorgó a Chuy, que es el Jesús, el nombre original de La Parca, le otorgó la figura para que continuara el legado. Bajo este título pues llegaría una etapa aún más exitosa para este gladiador. Sabemos todos de la disputa legal que hubo entre Antonio Peña y Adolfo Tapia o Ella Park, que comenzó en el año 2000 por el nombre de La Parca, siendo pues Antonio Peña el que se quedó con el nombre, ya que se fueron hasta tribunales y forzó a Tapia a aparecer ahora bajo el nombre de L.A. Park. Tuvimos un enfrentamiento, de hecho, de La Parca contra L.A. Park, y ese enfrentamiento fue en la Triple Manía número 8, y esta fue por el nombre de La Parca. El ganador de esta lucha fue L.A. Park. Sin embargo, pues la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal anularon este triunfo, perdón, porque el referee que hizo el conteo no era el oficial para la lucha. Entonces, pues le anularon la victoria a L.A. Park, y La Parca continuó con el nombre. Con este personaje, Jesús Alfonso Huerta, que era el nombre, era el nombre de La Parca, fue el máximo ganador y único en repetir podio en el torneo de Rey de Reyes de 2000, perdón, en el torneo Rey de Reyes de AAA, alcanzando 5 victorias de este formato de Rey de Reyes. Es así como es recordado La Parca, un gran ícono, o uno de los grandes íconos de la empresa AAA. Entonces, pues tenemos también una pequeña entrevista que se le hiciera a La Parca acerca de su personaje. ¿Y qué les parece si lo escuchamos de viva voz a este gran gladiador que lamentablemente pues acaba de fallecer? Escuchemos esta entrevista a La Parca.
Soy muy afortunado de tener el personaje de La Parca. Y ya cumplimos 20 años, pero pues es un festejo que se dice viva ese día y seguir adelante. Lucha libre, yo practiqué muchos deportes, estuve en básquetbol, jugué fútbol americano, estuve en atletismo, pero un día descubrí la lucha. Pasé por fuera de una arena que antes era un cine Esmeralda allá en Hermosillo, y me acuerdo que ni para entrar tenía. Llegó un amigo y me dijo, yo te presto, y entramos los dos. Me cayó a los pies el Pirata Morgan, y ahí fue donde dije, yo quiero ser luchador. Encontré dónde entrenar lucha, empecé a luchar, y después quise venirme para México, buscar una oportunidad acá en México. Fue muy difícil al principio, dormí varias veces fuera del Metro Insurgentes, a veces tenía para comer, a veces no, pero no quité el dedo del renglón. Empecé a hacerla de maletero, de portero, armando ring, haciendo mandados a los luchadores. Recuerdo que también me compré una máquina de coser, de esas portátiles. Compré un bikini y saqué un molde y empecé a vender bikinis para los compañeros. Y era como me sostuve durante un buen tiempo. Perdí muchas cosas por buscar eso. Falleció mi padre, yo nunca supe que me falleció mi madre. Era la persona que más amaba, que amaba. Pensaba ya no volver, ¿no? Pero me hablaron de México y me dijeron que tenía que estar acá. Y ya venían mis oportunidades. Y tuve el accidente que dejé de luchar un tiempo. Mi medicina era subir al ring. Aunque no luchara en ese entonces, nada más con subir al ring, saludar a la gente, todo eso era una inyección es que te daba la vida para seguir adelante y emocionado. Para esperar el día de volver a seguir a luchar. Somos hippies los dos. Nos identificamos mucho. No hay mucha diferencia entre el personaje y la persona. Entonces, por eso no la llevamos bien. Es la que me anima. He tenido situaciones dolorosas, tristes. Pero cuando subo a luchar, me las quitan, ¿no? La Parca dice, déjalas ahí abajo y vente.
Ha 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 ha
Pues es muy difícil escuchar estas entrevistas. Justamente esta entrevista era festejando su 20 aniversario como portador del nombre de La Parca, y escuchar estas palabras en donde dice todo lo que batalló también para llegar a ser este personaje, pues es bastante conmovedor el escuchar el esfuerzo y el sacrificio que hacen los luchadores día a día, que no solamente se suben a un ring y ya se hacen estrellas, sino que van picando piedra para poder llegar a donde llegan, al estrellato, darse a conocer al público y saber mantenerse, saber que el público es el que les da el cariño y el apoyo. Y La Parca fue siempre un luchador que sintió ese apoyo del público, que sintió ese calor que se transmitía cada vez que se presentaba, cada que se escuchaba en una arena la canción de Thriller de Michael Jackson. Ya sabías que ya iba a salir La Parca de vestidores para entrar al cuadrilátero. La Parca tenía un ritual, estaba metidísimo, o sea, desde vestidores ya estaba metidísimo en su personaje de La Parca, y desde que pisaba o emprendía el camino hacia el cuadrilátero, él ya estaba con esa visión de cómo iba a presentar a su personaje de La Parca. Es bastante impresionante el ver esos pequeños detalles, y ahora como se dio la situación, ahora sí tomar bastante en cuenta este tipo de cosas, y sí es bastante fuerte el que después de unos días te enteras de que pues ya falleció este luchador que siempre estuvo atento con su público, sobre todo con el público infantil, que era el que más lo seguía y que más estaban por ahí al pendiente de La Parca, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a nuestro último corte de estación para no perder tiempo y regresar para presentarles más información aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, Gran Guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring de parte de Último Guerrero Luchador de Otro Nivel.
Bien, ya estamos abordando el último bloque de Gladiadores del Ring. El día de hoy un programa especial, un programa que la verdad no tenía muchas ganas de hacerlo, estaba tratando de evitarlo un poco, pero pues debido a los acontecimientos sucedidos ya no lo pude aplazar más, y pues el día de hoy estamos presentando esta información para todos ustedes de los gladiadores que en recientes fechas nos han dejado y han partido a la arena celestial. Estamos hablando en esta ocasión de La Parca, y les voy a platicar un poquito de cómo fue que sucedió o terminó la carrera de La Parca, cómo falleció. Y esto fue, todo comenzó más bien el 20 de octubre durante la función de aniversario de la Arena Coliseo de Monterrey. en donde la parca se estaba presentando y este sufrió una aparatosa caída después de un lance que iba a tener en contra de Rush. Una de sus piernas se atora entre las cuerdas y esto hace que no llegue al objetivo y se impacta de lleno contra el piso de la arena y su cabeza es la que lleva más las de perder porque se impacta contra la barrera de protección del público. Es un golpe bastante fuerte. He visto el video muchísimas veces y el golpe, o sea, imagínense ustedes escuchar a los vendedores, a la gente gritando y todo, y a pesar de eso el golpe se escucha bastante fuerte. Es un golpe muy muy fuerte. Y después de esto quedó inconsciente y pues tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital local de ahí de Monterrey para ser intervenido con dos cirugías. La primera para estabilizar la columna vertebral y la segunda para realizarle una traqueotomía para mejorar sus vías respiratorias, que pues prácticamente no estaba respirando bien. Desde octubre hasta, creo que fue hasta diciembre, él se mantuvo en Monterrey hasta que lo dieron definitivamente de alta y se trasladó a su natal Torreón, en donde siguió su proceso de recuperación. Pero lamentablemente la noche del 10 de enero volvió otra vez a urgencias al hospital por una falla renal, teniendo que volvérsele a poner la respiración asistida. Y pues lamentablemente al día siguiente, el 11 de enero, sus pulmones y riñones colapsaron definitivamente y causaron la muerte de este gladiador. La parca sufrió, para explicarles un poquito más de su accidente, fue una compresión en la médula espinal, más específicamente en la cuarta vértebra, y fue necesaria la cirugía que ya les comentaba, la cual duró 5 horas. Fue una cirugía bastante extensa. Y pues, ¿quién más que sus mismos compañeros para hablar acerca de cómo era la parca? Y vamos a escuchar ahora uno de los más allegados a él, Chessman, que pues era su compadre, y vamos a escuchar las palabras un tanto desgarradoras de cómo recuerda Chessman a la parca.
Chessman, ¿cómo estás?
Dolido. Voy a hablar como, primero como la parca. La parca fue el luchador para mí más profesional que he conocido hasta este momento. A él no le importaba llegar cansado, lastimado. Siempre daba lo mejor de sí arriba del ring para cualquier fanático o seguidor de la lucha libre. Él llegó a romper paradigmas y estatus sociales, a reunir cualquier tipo de familia, y él estaba para todos. Estaba para todos. Siempre su prioridad eran los niños. Él no le importaba si no eran sus máscaras originales o sus pósters. Él siempre los firmaba, porque él siempre decía: tú no sabes el esfuerzo que hizo ese papá para poder traer a su hijo. Tú no sabes si realmente van a comer bien la semana por venir a ver, ya sea a mí o a cualquier luchador. Por eso sé profesional y siempre entrégate al cine arriba del ring.
Jesús Alfonso Chessman. ¿Quién era Jesús Alfonso? ¿Quién
nada más fue? Te puedo decir que después de esto la lucha libre no va a ser lo mismo.
¿Para ti quién fue? Sabemos quién fue para el público.
Para mí, ¿quién fue? Jesús es mi hermano, es mi compadre. Hay tres, como lo comenté ayer, tres cosas que marcan mi vida de parte de él. Una, él es el primero que carga a mi hija cuando tiene 3 meses. Él está cuando fallece mi madre. Y él está cuando fallece el licenciado Peña. Son tres cosas que para mí nunca voy a borrar de mi corazón. Y mucha gente que conoció a Jesús sabe
que era un gran ser humano, sabe que él se quitaba la camisa por ti, aunque no te conociera, aunque no supieras quién eras. ¿Por qué? Porque él sufrió mucho para llegar a donde estaba. Y él no le gustaba que sufriera la gente. Era un gran ser humano. Era una persona que yo te lo puedo asegurar, que en la vida nunca va a haber alguien como él. Como ser humano, como persona, y por la humildad que tenía. Por la gente, él nunca se creyó la superestrella que realmente era a nivel mundial. Él siempre era alegre, contento. Era Jesús Escobosa.
Dentro de las muchas anécdotas y relación que había con el público por parte de La Parca, se habla de que todos ustedes se llevan su mercancía para venderla en las arenas. Él llegaba con sus playeras, con sus fotos, y nunca cobraba una. Cuando se acercaba a un niño y le decía, oye, quiero una playera, se las terminaba regalando.
Regalaba muchas cosas él por lo mismo. Digo, hay mucha gente que hace un sacrificio por entrar a una arena a ver a lucha libre, y a veces no les alcanza para un souvenir. Y él regalaba sus cosas. Él me decía, a lo mejor va a regalar las playeras. Y las regalaba. Las regalaba porque él me decía, es algo que le devuelvo a la lucha libre, tanto que me ha dado. Tanto que me ha dado, y los vestidores, la lucha, ya no va a ser lo mismo si no está él. Porque era el que ponía alegre el vestidor. A donde quiera que viajamos, siempre traía una sonrisa. No importaba cuáles fueran los problemas, las lesiones, siempre te hacía reír.
Chesman, ¿te alcanzaste a despedir de él?
Sí, hablé con él en su cumpleaños.
¿Fue el 4 de enero su cumpleaños?
Sí. Hablé con él, lo felicité, hablamos. Y me dijo, espérame, compadre, voy a regresar. Quiero volver a luchar. Ya no regreso. Ya no aguanto.
¿Qué te gustaría decirle a su familia, Chesman? A su familia que en este momento está en Hermosillo, choqueada, sorprendida, tan triste como todos, porque las cosas pintaban para una recuperación.
No hay una palabra realmente que tú puedas decirle a alguien que pueda sanar un dolor tan grande. Ninguna, ninguna. Yo lo viví en carne propia con mi madre. No hay nada, nada que te pueda aliviar el dolor que tienes, de verdad. Y es un hueco que deja no nada más en mí, en toda la gente, en los niños que crecieron con él, que ahora son jóvenes, que son padres, que los llevaron a la lucha libre. No hay una persona que no conozca a La Parca. Así te lo puedo decir.
Pues es muy duro escuchar estas palabras de Chesman, una persona muy allegada a La Parca y que sufre y sufrió esta gran pérdida para él y para su familia también, ¿verdad? Pues bueno, vamos a despedir el programa del día de hoy ahora con este homenaje también del señorón Mucha Crema Gaitán hacia La Parca, en donde pues le hace un pequeño homenaje muy a su estilo. Y con esto nos despedimos del programa de Gladiadores del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes su sintonía y esperando que ya tengamos mejores noticias el próximo programa. Hasta aquí quedó este en homenaje a estos dos grandes luchadores. Como les digo, fallecieron más, pero pues los que tuvieron mayor impacto fueron Mr. Niebla y La Parca, que en paz descansen. Los dejamos con estas palabras de Mucha Crema Gaitán. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
Como ave fénix en los escenarios del ring donde se realizaban las funciones. Su dedicación y su entrega al trabajo no pasaron desapercibidos, porque su personalidad española brindó a Antonio Peña tanto el apoyo como la simpatía de el fundador de la AAA, quien lo hizo luchador profesional como Caris la Momia. Surge asimismo un momento en el que la lucha libre se cubre con la gloria de ídolos que se convierten en leyendas. Lo eleva en la palestra nacional e internacional. Su estatura de más de 1.80 y su robusto físico hacían una simpatía y un atractivo entre las multitudes adictas al arte del pancracio. Nos abandonaste en la gloria de tu carrera al descubrir cómo vivías económicamente. Te faltó vida para dar a tu público la emoción suspendida por tu muerte. Seguimos con ese pensamiento en nuestro corazón. Campeón, donde te encuentres, tendrás una lágrima, y nunca borraremos la imagen que siempre nos diste en la esquina vitalicia de la lucha libre, La Marca.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.